mundo es, obviamente, un lugar de paso, pero un lugar importante. No en vano ofrece al hombre la oportunidad de perfilar su futuro verdadero, lejos, obviamente, de esta tierra. Lo inteligente sería apartarse de todo lo mundano, porque nada sirve aquí, porque todo valor terrenal se verá enfrentado y sometido a la acción de tres imbatibles enemigos: el tiempo, la fortuna y la muerte. Y es sabido, nada se puede contra ellos.
Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Cuán presto se va el placer, como después de acordado da dolor. Como a nuestro parecer, cualquier tiempo pasado fue mejor.
Pues vienes de este mundo, como la belleza, la juventud, el poder, vienes que, con el concurso del tiempo y de la muerte, simplemente remiten, ceden, terminan, desaparecen. El mundo es en suma el enemigo del alma, y la muerte liberadora el trámite inevitable para lograr la vida verdadera. Y esa es, Amancio, la idea cristiana de la muerte como tránsito, un mundo inmundo sobre el que no hay más cosa cierta que la caducidad de los bienes terrenales.
Y sin embargo, qué sabrosos son. Y qué hermosura el rocío de los prados y las verduras de las eras y las músicas acordadas y el rumor de las aguas de esos ríos que van a dar en la mar, que reflejan los paisajes amenos también de la vida. Y siempre esa contradicción en el largo poema de Manrique, asimismo también como un río, que creo que refleja bien ese destino final de la desembocadura en el mar de la muerte. Pero que para mí incluso tampoco termina ahí, sino que ese mar, que también es fuente de vida, porque uno cuando muere pues se convierte en abono, en fermento y en cimiento de otros futuros.
Es verdad que Jorge Manrique se enfrenta a la muerte con una serenidad inédita, desconocida para aquella época, porque Manrique no menosprecia exactamente el mundo terrenal, simplemente no entiende la vida como una sucesión de miserias y no presenta la muerte como una vergonzosa derrota del cuerpo. Es otra concepción ya, ¿no?
Es un estoico. Tiene una actitud estoica y una serenidad, una alegre serenidad ante la vida y ante la muerte. No le teme a la muerte ni tampoco se emborracha excesivamente con la vida.
Jorge Manrique contempla al hombre como un ser digno, capaz de comprender sus propias debilidades, de creer sus propias virtudes. Manrique se hace eco de la tradición medieval sobre la muerte, su capacidad inexcusable de hacernos iguales, su capacidad igualatoria, su poder igualatorio, el de la muerte y no otro. Pero Manrique es verdad que supera esa concepción aterradora de la muerte, invitando a aceptarla con serenidad y a considerarla como el descanso también de este mundo, ¿no?
La muerte, cuando aparece, es más bien, tiene un tono en su diálogo, en su palabra, de amiga, de consolación. Es verdad que se dirige a un hombre, como era el padre de Manrique, ya de una larga edad, que se había hecho merecedor de esa segunda vida, de la fama tan ganada, aunque le dice que esa fama, aun siendo más mejor que la vida terrenal, propiamente dicho, no es tan excelsa ni tan superior como esa otra vida tercera que ganaréis para los que tienen la fe en la vida eterna. Pero claro, no olvidemos que Jorge Manrique era un soldado. Era un hombre que estaba, digamos, formaba parte casi de su vida profesional el estar enfrentándose cada día a la posibilidad de la muerte, y de hecho muere antes de cumplir 40 años en una batalla.
Guerrero e hijo de guerrero, y la muerte, decíamos, como descanso del mundo y la puerta también de una eternidad, si has llevado una vida heroica y naturalmente virtuosa. Bueno, son las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, una bellísima elegía, diría yo, en la que el autor lamenta, naturalmente melancólico, la fugacidad de los bienes de este mundo, el poder igualitario, antes decíamos, de la muerte, y la virtud personal, que es lo único, entiende Manrique, que desafía al tiempo y al destino. Enseguida entramos en conversación, pero una duda. Si a las coplas de Jorge Manrique le sumamos el cántico espiritual de San Juan de la Cruz, ¿qué ocurre? ¿Empasta bien?
Pues yo creo que son hasta cierto punto complementarios, porque las coplas de Manrique, sin pretenderlo, creo que nos ha salido una especie de requiem. Un requiem que, más allá del padre de Jorge Manrique, o más allá de la muerte de mi propio padre o de nuestros padres, es un... quiere ser un homenaje a la dignidad, a la memoria de nuestros antepasados, porque caminamos sobre huellas y todo lo que construimos otros lo han cimentado antes. Y en el caso del cántico espiritual escrito 100 años después, San Juan muere en 1591, cuando Manrique había muerto en 1479, el cántico espiritual son canciones entre el alma y el esposo, son cantos, canciones de amor, de casi es un canto nupcial. Así que fíjate, son como dos caras de esa moneda de la vida, ¿no? El lado de la muerte, el lado del amor, la aspiración al sentirse unido con la persona, con el ser que amas, sabiendo que más allá nos espera ese otro encuentro que es el definitivo de la muerte. Pero incluso para mí ese encuentro definitivo de la muerte, esa desembocadura en el mar, como decía antes, no se detiene en el mar. El agua del mar se evapora y vuelve, como cantaban los emboscados, el agua que corre al mar por el aire a devolver. Allí se queda la sal, aquí crece la sed. Y ese vapor de agua, o ese polvo de estrellas que vemos en una noche, ese yo creo que es nuestro destino, estar suspendidos ahí y dejar buena memoria, morir dignamente, puesto que hemos vivido dignamente, y que se nos recuerde con cierta sonrisa y cierta alegría.
Las coplas, el cántico, afirmo, en paz también, y se puede comprobar, de hecho, hasta el 6 de febrero sobre las tablas del Teatro La Abadía de Madrid, dos espectáculos casi seguidos, las coplas de Jorge, el cántico de Juan. Algo así como un placer inteligente de la mano de Amancio Prada. ¿De quién sino?
De la mano de Amancio Prada y desde luego de la mano de José Luis Gómez, el director de La Abadía, que fue quien tuvo la idea de concertar ambos espectáculos. Bien, es verdad que él se interesó en un principio por las coplas de Jorge Manrique, y yo le decía, pero José Luis, yo lo que quiero cantar en La Abadía, con lo que he soñado tantos años y llevo soñando, es con cantar el cántico en la sala de ese teatro que lleva su nombre, la Sala Juan de la Cruz. Fue cuando él me dijo, ¿y por qué no los dos? Pero es que los dos va a ser demasiado. Dije, no, unos días las coplas y otros días el cántico. Y bueno, en el caso de las coplas casi teníamos como referencia en ambos casos un disco, en un caso recién grabado como el de las coplas, en el cántico ya es una obra, digamos, clásica de nuestro repertorio, pero empezamos a construir, y con la dirección de Carlos Aladro y, en fin, un grupo excelente de colaboradores que nutren la producción y la creación en ese centro teatral, empezamos a producir estos, o a levantar estas dos puestas en escena, ¿no? Porque es algo más que un concierto y algo distinto que una obra de teatro.
Maestro, bienvenido.
Bien hallados. Es un placer estar aquí con vosotros.
Amancio Prada, compositor, cantante, guitarrista, trovador, cantor, poeta. e hijo del Bierzo. Y del Bierzo al cielo, como he sabido, no hay más que un paso, ¿no?
No, bueno, tampoco hay que exagerar. Todos queremos a la tierra en la que hemos nacido y lo que tenemos que hacer es labrarla del mejor modo posible.
Bueno, hoy a Amancio Prada corresponde hablar de dos grandes autores, de dos grandes clásicos, dos padres de la poesía española, Juan de la Cruz, Jorge Manrique, cómplices, dice el poeta, bajo un mismo cuidado, la voz de amor con que Amancio rinde homenaje a la sabiduría y conciencia de lo mejor de sus antepasados, la poesía como consolación para seguir soñando cuando la llama viva del ayer lo abrasa todo. El poeta es otro berciano, otro amigo del alma, Juan Carlos Mestre, ¿verdad?
Un gran amigo, un hermano y un gran poeta a quien tú, con buen criterio, has tenido también la fortuna y el gusto de invitar a tu programa.
Pues Jorge Manrique de Lara y Figueroa, yo creo que deberíamos hablar un poquito del personaje y recordar quién fue para entender lo que escribió y lo que pasados los siglos tú cantas, ¿no? ¿Quién fue Jorge Manrique? Decíamos un guerrero, un poeta también.
Pues te voy a confesar una cosa, Manuel. En general, yo de los autores que canto sé muy pocas cosas. Y las pocas cosas que sé las he ido aprendiendo después de haberlos cantado. Es decir, que lo que a mí me impacta en el caso del cántico de San Juan de la Cruz o con las coplas de Manrique es el propio texto. Y porque creo que eso es lo importante. Como ante un cuadro, lo que me interesa es el cuadro en sí mismo o una sinfonía o una escultura. ¿Quién construyó, quién es el autor de esa obra? ¿Por qué lo hizo? ¿En qué época? Bien, luego ya con el tiempo te vas interesando y entras en ese aspecto biográfico o anecdotario, pero no es esencial. Yo creo que lo importante es lo que seamos capaces de hacer, y más allá de lo que seamos capaces de hacer cada uno de nosotros, lo más importante aún es lo que seamos capaces de hacer entre todos.
Este poema que tú has desgranado y musicado es uno de los clásicos de la literatura española de todos los tiempos, sin lugar a duda. Lope de Vega decía, merece estar escrita en letras de oro esta elegía. Y lo cierto es que Manrique habla de hasta tres vidas, la humana inmortal, la vida de la fama en segundo lugar, que es más larga, y la vida eterna, evidentemente, que no tiene fin. Es curioso cómo el propio poeta se salva y salva a su padre mediante la vida de la fama, ¿no?, que le otorgan sus virtudes como caballero, decíamos, y como guerrero cristiano también.
Es curioso. Jorge Manrique muere frente al castillo de García Muñoz en una batalla en 1479, tres años después de la muerte de su padre. En esos tres años Manrique ha escrito esta obra, que es la que le da a él la gloria literaria. Y tres años después de su muerte, de Jorge Manrique, estas coplas se editan por primera vez ya con un éxito impresionante para la época. Ya el simple hecho de que se editen tan pronto, y desde entonces es que no han dejado de editarse y de reeditarse. Y todos los grandes personajes, autores, pensadores, filósofos, Borges, Lope de Vega, María Zambrano, tantísimos poetas no han dejado de ir a beber a la fuente de estas 40 coplas, o 42 si consideramos esas coplas póstumas que le encontraron precisamente a Jorge Manrique debajo de su coraza cuando lo fueron a acostar en su lecho de muerte intentando curar sus heridas. Encontraron en un papel ensangrentado que llevaba escritas dos coplas más con el mismo tema y la misma estructura que las coplas a la muerte de su padre. Es impresionante el éxito de estas coplas. Ocurre muy pocas veces, creo, en la historia del arte y de la literatura. No le ocurrió, por ejemplo, a San Juan de la Cruz. El cántico espiritual de San Juan de la Cruz se editó por primera vez 40 años después de su muerte, y eso gracias a que una monja que se escapó a Holanda huyendo de la Inquisición llevó con ella ese manuscrito. Y la primera vez que se publicó el cántico espiritual en español fue en Bruselas. Y tres años antes se había publicado en francés en París. Fue la primera edición del cántico en francés. Por un paso hacia aquí o hacia allí, nos hubiéramos quedado sin conocer esa obra que también es esencial para nosotros.
Hay
cosas de la historia.
temas y tópicos en el curso del poema, que son los propios del universo cultural de la Edad Media: el tiempo, la fortuna, el mundo, la fama y, como no, la muerte. Si te
y
parece,
de nuestro propio tiempo también.
Sí, pero es verdad que en aquellos momentos, y por algunas razones más que determinadas...
Es que la muerte era un hecho cotidiano mucho más presente que hoy en día. Hoy día la gente se muere y no la vemos morir. Esos cuidados paliativos extienden también el proceso de la agonía mucho tiempo y los alejan de la vida cotidiana. Antes la gente se moría pues en su casa, en la calle, y además en un proceso rapidísimo. Cogías un catarro, una gripe, una herida que se te infectaba y es que te morías. Era un hecho mucho más... Estaba enfrentando, confrontando de una forma mucho más cotidiana y frecuente y dramática a la muerte.
Las guerras, las epidemias, como decías, la salud en definitiva, y fíjate, los 25 millones de víctimas mortales que en Europa fueron a finales del siglo XVI por la peste negra. Evidentemente, en estas circunstancias la gente tenía verdadera obsesión por la muerte, y cada uno la trataba como consideraba oportuno, se enfrentaba a ella como quería. Algunos entregándose a su suerte y otros tal vez disfrutando de las pasiones terrenales hasta el momento de...
Qué masacres humanas y naturales, ¿verdad? Qué capacidad la nuestra, la de en cierto modo superar, olvidar entre comillas todo ese acontecimiento. Es que si no, parece que seríamos incapaces de vivir si constantemente tuviéramos presente la cosecha que está haciendo la muerte. De cadáveres, sea un terremoto, sea una guerra mundial, sea una epidemia, sea... Es tremendo.
Bueno, volviendo a las tablas, luego recuperamos los temas del poema. Las tablas, digo de nuevo, del Teatro de la Abadía, bajo la cúpula hermosa de la Abadía, que fue de Madrid. Quiero preguntarte por el reparto de artistas que te acompañan, que es un reparto de lujo y que yo creo que merece un comentario.
Bueno, excelente, desde luego. Tengo la suerte de cantar acompañado, en el caso de las coplas, por un grupo de músicos, compañeros excelentes como personas y como músicos, cómplices, y me gusta decir sus nombres: Josete, que toca la guitarra y la mandola; Pablo Martín está en las percusiones; Matías Aglio toca el cello, hace una recreación excelente; está Carlos Ibáñez al contrabajo, y Eduardo Laguillo, que toca el piano, toca la guitarra, toca el sarod, toca la percusión, toca lo que quiera, y lo hace todo excelentemente bien. Y luego hay otras voces, porque yo quiero que esta obra tenga esa dimensión coral. Entonces son voces distintas, individuales, con sus diferentes acento, timbre y estilos, que a veces suenan de modo individual y otras veces suenan acordadas, que son Yolanda Portillo, La Chica, María José Cordero y Eva Durán, y también está entre ellas Pedro Sanz. Y luego tenemos la dirección escénica de Carlos Aladro y todo el equipo de la Abadía, que se ha volcado. Yo nunca he trabajado en mejores condiciones, con tantos medios, con tanto entusiasmo y tanto aupamiento a mi alrededor.
Querría preguntarte, porque estaría muy bien que, cerrando los ojos todos, y especialmente quien nos pueda escuchar desde lejos más aún, pudieras describir, tú lo harás mejor que nadie, cómo empieza ese espectáculo. ¿Y qué ocurre?
Ah, no, eso prefiero que lo cuentes tú, porque entre otras cosas yo no sé cómo empieza. Yo sé lo que hago cuando empieza, pero yo nunca lo he visto desde fuera. ¿Tú sí lo has visto?
Diría que en un escenario oscuro, evidentemente aparece un señor que eres tú, que tal vez es Jorge Manrique cantándole a su padre, pero que lo primero que hace es despojarse de algo que lleva en la mano, de la mano de un guerrero tal vez.
Es un guante...
¿Un guante de guerra?
Sí, de una armadura.
¿Y qué significado quieres trasladar?
Es el símbolo, es el símbolo y la presencia del padre.
Ajá.
Esa mano que en el caso del padre de Manrique fue guerrera, y en el caso de mi padre nunca empuñó ninguna espada, empuñó un arado romano. Pero yo lo recuerdo siendo niño, cuando iba delante de las vacas que tiraban de aquel arado de madera, y mi padre, junto con el trigo, sembraba en el surco abierto su propio canto. Bien, es verdad que luego mi padre, con el tiempo, llegó a ser el pionero de la fruticultura moderna en el Bierzo y alcanzó la dignidad de caballero de la Orden Civil del Mérito Agrícola, que no es poco mérito. Así que esa mano, ese guante que está ahí, en el caso de Manrique era su padre, pero yo cada vez que lo veo, cada vez que veo ese guante de hierro, en lo que pienso es en la mano de mi padre, que tiene una mano grande, hermosa, parecía esculpida o tallada por Gregorio Hernández o Miguel Ángel.
Pues imaginen ustedes un patio de butacas repleto, insisto, a oscuras, un solo foco cenital enfocando a una mano de hierro. Ahí queda durante todo el espectáculo y así suena.
Siluetas. Radio Nacional de España.
Pues el otro, su heredero, don Enrique, qué poderes alcanzaba. Cuán blando, cuán halaguero, el mundo con sus placeres se le daba. Mas verás cuán enemigo, cuán contrario, cuán cruel se le mostró. Habiéndole sido amigo, cuán poco duró con él lo que le dio, lo que le dio.
Las dádivas desmedidas, los edificios reales llenos de oro, las vajillas tan fabridas, los enriques y reales del tesoro. Los caeces, los caballos de su gente y atavíos tan sobrados. ¿Dónde iremos a buscarlos que fueron sino rocío de los prados?
Nuestro hermano el inocente, que en su vida sucesor se llamó. Qué corte tan excelente tuvo y cuánto gran señor le siguió. Mas como fuese mortal, metióle la muerte luego en su fragua. Oh juicio divinal, cuando más ardía el fuego echaste agua. Pues aquel gran condestable, maestre que conocimos tan privado, no cumple que de él se hable, mas solo como lo vimos degollado, sus infinitos tesoros, sus villas y sus lugares, su mandar. ¿Qué le fueron sino Dios? ¿Qué fueron sino pesares al dejar?
Y nosotros, hermanos, maestres tan prosperados como reyes, que a los grandes y medianos trajeron tan sojuzgados a sus leyes, aquella prosperidad que tan alto fue su vida ensalzada. ¿Qué fue sino claridad que cuando más encendida fue amatada?
Tantos duques excelentes, tantos marqueses y condes y barones, como vivimos tan potentes, ni muerte todos escondes y traspones. Mira sus claras hazañas que hicieron en las guerras y en las paces. Cuando tu cruda te ensañas, con tu fuerza las atierras y deshaces. Las huestes innumerables, los pendones, estandartes y banderas, los castillos impugnables, los muros y baluartes y barreras.
La cava honda chapada o cualquier otro reparo que aprovecha. Cuando tú vienes airada, todo lo pasas de claro con tu flecha.
Pues espectacular, Amancio Prada. Tienes que estar muy orgulloso, ¿no?
Estoy contento, sí. Hemos trabajado mucho, mucho durante varios años. Desde que se me pasó por la cabeza el ponerle música a estas coplas, me parecía una cima, un monte difícil, por no decir imposible, de escalar, pero he tenido buena ayuda.
Quiero decir que al espectáculo sonoro, y eso ya lo acabamos de hacer, se suma el espectáculo y se suma la dramatización y la dirección escénica en ese Teatro La Abadía, que honestamente aporta un valor añadido notable en este caso.
Esencial, esencial. Yo creo que es lo que hace que las coplas realmente no solo se sostengan, sino que se eleven y adquieren ese poder de sugerencia que da la luz, da el teatro, da la música, da el gesto, da la presencia, da la figura.
Estaba leyendo unos papeles mientras sonaban estos versos de Jorge Manrique y recordaba nuestras palabras antes en torno a la muerte en la Edad Media, las guerras, las epidemias, las pérdidas millonarias de vidas, y a partir de ahí la reacción de la gente, que en ocasiones era pues el entregarse a los placeres de la vida antes de abandonar una vida que se sabía breve y que en todo caso era de duración incierta. Y estaba repasando las llamadas danzas de la muerte, que vienen a, de alguna manera, también orientar a la gente de cómo afrontar ese trance último, ¿no? Una especie de manual ante la muerte, que ya en la Edad Media estaba escrito. Y en esto también se inspira Jorge Manrique para encarar requiem, esta elegía, ¿no?
Tiene dos versos, cuatro versos esenciales, fundamentales y muy certeros respecto a lo que acabas de decir. Uno es los que acabamos de escuchar: cuando tú vienes airada, todo lo pasas de claro con tu flecha, como hecho objetivo. Y el otro es el asumir su propia muerte, cuando el maestro don Rodrigo dice que querer hombre vivir cuando Dios, y consiento en mi morir con voluntad placentera, clara y pura, que querer hombre vivir cuando Dios quiere que muera es locura.
Por cierto, por las coplas de Manrique desfilan muchos héroes, muchos generales, muchos...
Sí, personajes a los que Manrique ya en su tiempo habla de ellos como si todo el mundo los conociera, claro, poniéndolos como referencia o ejemplo de gente que lo tuvo todo y luego la desgracia y finalmente la muerte también acabó con todo. Pero por el propio... efecto y causa-efecto que el poema denuncia, a nosotros hoy día ya no nos dicen nada. Cuando compara a su padre con Octavio Pío, con Alejandro, con Constantino, con todos esos personajes históricos, ¿no? Aunque ya a su vez él en su tiempo también era consciente de eso cuando dice: dejemos a los troyanos, que sus males no los vimos ni sus glorias, dejemos a los romanos, aunque oímos y leímos sus historias, vengamos a lo de ayer.
Pues un ejemplo de tantos muertos ilustres, pero muertos.
En Ventura Octaviano, Julio César en vencer y batallar. En la virtud africano, Aníbal en el saber y trabajar. En la bondad un trajano, Tito en liberalidad con alegría. En su brazo Aureliano, Marco Atilio en la verdad que prometía. Antonio Pío en clemencia, Marco Aurelio en igualdad del semblante. Adriano en la elocuencia, Teodosio en humanidad y buen talante. Aurelio Alejandro fue en disciplina y rigor de la guerra. Un Constantino en la fe, Camilo en el gran amor de su tierra.
Bueno, es una lástima, porque la lista es...
Hablamos demasiado.
Infinita. Puede ser. Estaba pensando en la necesidad de un manual. Necesitamos manuales para todo en esta vida. También para morir. Porque no sabemos, ¿no?
Pues yo no sé yo si se puede escribir un manual. Yo creo que la mejor forma de morir es dignamente, es vivir dignamente.
Bueno, vamos a encarar el final, si te parece, de las coplas.
El desenlace.
El desenlace. Tenemos que hacerlo, partiendo, espero, con cierta virtud, los últimos versos de estas coplas de Jorge Manrique, que en ese tiempo de desenlace dicen así:
no tengamos tiempo ya en esta vida mezquina por tal modo que mi voluntad está conforme con la divina para todo. Consiento en mi morir con voluntad placentera, clara y pura, que querer hombre vivir cuando Dios quiere que muera es locura.
Creo que no se puede contrariar la voluntad de Dios es inútil, ¿no?
O el destino, ¿no?
Llámalo X.
Sí, esto me estaba acordando de ese otro romance tradicional tan, tan hermoso que canto luego en el programa de San Juan de la Cruz, ya en la como bis final del romance del enamorado y la muerte, ¿no?
Sí.
Como el hombre que creyendo y queriendo huir de la muerte es la está propiciando.
Pues 39ª copla de Jorge Manrique. Estamos acabando.
Siluetas con Manuel Ventero. Radio Nacional de España.
Tú que por nuestra maldad tomaste forma servil, Eva, yo nombre. Tú que a tu divinidad juntaste cosa tan vil como es el hombre. Tú que tan grandes tormentos sufriste sin resistencia en tu persona, no por mis merecimientos, mas por tu sola clemencia, me perdona.
Esta copla que acabamos de oír es en la que el maestro, después de asumir, después de que su muerte, pues piensa una última oración, se dirige a Jesucristo y le pide perdón. Le pide perdón. Dice que espera, si alguna gracia espera conseguir, no será tanto por sus merecimientos, sino por su sola clemencia.
Nos queda la copla número 40. ¿Cómo se despide Manrique?
Manrique se despide con una palabra que es clave: memoria.
Y consuelo.
Consuelo. Que aunque la vida perdió, dejónos harto consuelo su memoria. Pienso que no sería mal objetivo o propósito para nosotros dejar de nuestra vida una buena memoria.
Así con tal entender, todos sentidos humanos conservados, cercado de su mujer y de sus hijos y hermanos y criados, dio el alma a quien se la dio, el cual la ponga en el cielo en su gloria. Que aunque la vida perdió, dejónos harto consuelo su memoria. Su memoria, su memoria.
Bueno, la virtud de la radio es que podemos recolocar los tiempos. Aquí sí podemos situar seguido el cántico espiritual, ¿verdad, Mancio?
Claro, acto seguido.
Acto seguido, venga. Inmediatamente. Y como es escaso, eso sí, el tiempo, podemos empezar así, de esta manera.
¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste habiéndome herido. Salí tras ti clamando y era sido. Pastores, los que fuerdes allá por las majadas al lotero, si por ventura vierdes aquel que yo más quiero, decidle que adolezco, peno y muero.
Pues Amancio Prada, así empieza el cántico espiritual de Juan de la Cruz, de Juan de Yepes, Fontiveros, Ávila, 24 de junio de 1542. Con este señor no hay duda, nació en esta fecha y en este sitio. Lo de Jorge Manrique no lo hemos comentado, pero está bastante más complicado de situar.
Pero qué vida tan azarosa también tuvo el pobre San Juan.
Bueno, pasó madre todas mía. Las hambres para luego acabar...
Y calamidades, tan... persecuciones y muere en olor de santidad, pero perseguido también casi por sus propios hermanos de orden, en fin.
Y
pero
luego tan troceado, hay que decirlo todo también. Porque ¿dónde está Juan de la Cruz?
Pues la mitad está en Úbeda y la otra mitad en Segovia, pero vamos, eso son lo que menos importancia tiene.
Sí, San Juan son males
está
menores.
En su obra, en su poesía... Y esa poesía y esa obra está en el aire que respiramos ya todos.
La verdad es que pasó mucho hambre. Su padre murió muy joven, su hermano también, su madre y su otro hermano quedaron en una situación muy calamitosa. Y gracias a esa condición justamente de pobre, de solemnidad, pues pudo asistir al Colegio de los Niños de la Doctrina. A partir de ahí, pues bueno, su vida se encaminó por esta vía y concretamente por la Orden de los Carmelitas.
Se lo ganó Santa Teresa para que hiciera con los frailes lo mismo que ella había hecho unos años antes o estaba haciendo con las monjas, y ese empeño fue lo que a San Juan le costó una larga prisión de 9 meses en Toledo.
Estaban un poco enfadados los carmelos descalzos con los carmelos...
Calzados.
Calzados.
Sí, los calzados estaban muy, muy enojados y no querían que los descalzaran.
Es curioso, ¿eh? Es que este señor
estuvo pues como todo
encerrado en prisión por diatribas.
Sí, pero en unas condiciones además de postración física y mental que nos resultan difícil de un zulo. Estaba en un... Y nadie sabía dónde estaba, además. Uh-huh. Santa Teresa escribiéndole a Felipe II cartas porque no sabía nada de su santo. Y ahí, fíjate, en esas condiciones el tío arranca y huye, se escapa como en las películas, ya con algunos versos ya como grabados en su mente, ese grito de angustia que inicia el cántico. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido?
¿Dónde escribe el cántico? ¿Se sabe exactamente?
Yo creo que lo fragua, se fragua en esos momentos de en esos meses de prisión, y dicen que la redacción final fue ya en tierras andaluzas, tal vez en el Carmen de los Mártires en Granada, claro. Y ya en unas condiciones, unos pocos años que él tuvo de cierta serenidad y armonía en su entorno.
¿Has cantado en el Carmen de los Mártires?
He cantado en el auditorio Manuel de Falla, que está ahí pegadito. Pero sueño con... No sería mala cosa volver al Carmen de los Mártires o al Palacio de Carlos V, a la Alhambra, a cantar allí en este mismo programa de la Abadía, llevarlo allí. Subir aquel Monte Carmelo con Manrique y con San Juan de la Cruz a cuestas.
No te cansas del cántico espiritual, ¿no?
No me canso, no solamente me canso, sé que es un placer, es un disfrute y una sorpresa y admiración cada vez que lo canto. Siempre hay palabras que me suenan como casi nuevas, como si las estuviera estrenando en ese momento en que las estoy cantando. Porque creo que es así como hay que abordar una poesía y la interpretación de una obra artística. Como si la obra estuviera naciendo precisamente en ese momento, en la medida que tú la escribes o que la recitas, que la dices o que la cantas. Recuperar ese momento, ese alumbramiento.
Estaba echando la cuenta, no sé si decirlo o no, pero son 40 años de cántico espiritual.
La primera versión la estrené, yo conocí a San Juan de la Cruz en una habitación abordillada del Boulevard de las Malas Hierbas, de Malesherbes, ahí en París. Yo tenía 20 años. en el año 70, y en el 73 estrené una primera versión en un teatro, del Teatro de la Gente de Montparnasse, aunque el estreno ya de la versión esencialmente definitiva, aunque luego ha tenido tantas variaciones y las sigue teniendo, ¿no? Fue en el 77 en la iglesia de San Juan de los Caballeros, en Segovia, una época en que yo viví allí unos años preciosos.
Pues décadas cantando el cántico de San Juan de la Cruz, y mil gracias, derramando. Deliciosa, y luego lo comentamos. Es el momento de que te transmita los saludos de mis compañeros Esther García, Mariajo Fernández, Pedro Jurado. Te dejo con Juan Fernández Begue y volvemos al cántico y a los niños de qué coro,
de la Escolanía de Segovia.
Una bufanda protege el lugar donde nacen sus palabras, la chaqueta negra y el pelo blanco, como siempre. Es amigo y así se siente, tranquilo, jugando con el tapón de la botella. Agua para sus palabras. Recuerde el alma dormida. Las primeras, acompañadas de su guitarra. Qué hermosos los rocíos de los prados y el mar, fuente de vida. Jorge Manrique, las coplas y la muerte. Un estoico, alegre serenidad ante la vida y la muerte. Un soldado que muere antes de los 40 en una batalla. San Juan de la Cruz y su cántico espiritual. Complementarios, 100 años después, entre el alma y el esposo, dos caras de la moneda de la vida, la muerte y el amor. El agua que corre al mar, por el aire de volver. Coplas y cánticos sobre las tablas de la abadía, solo posible con Amancio Prada, hijo del Bierzo y trovador. Coplas y cánticos, Jorge Manrique, el impacto de su texto que lo llena todo. Con eso vale. Más guerrero que escritor, según lo que sigue vivo es su palabra, clavada como dardo ardiente en nuestro corazón. Ediciones, reediciones, 42 coplas, miles han bebido de ellas. San Juan no tuvo tanta suerte. Su palabra nació primero en París y luego en Bruselas. Letras, palabras y muerte. Antes era más cotidiano y más dramático. Seríamos incapaces de vivir si contempláramos la cosecha de la muerte. Coplas, cántico y tablas, la abadía, los músicos y cómplices, José, Pablo, Matías, Carlos y Eduardo, que toca lo que quiera. Además, voces, timbres, Yolanda, María José, Eva, Pedro y Carlos, que dirige. ¿Cómo empieza el espectáculo? Oscuridad. Un guante de hierro fuera de su lugar, el símbolo, la presencia del Padre. El suyo empuñó un arado para sembrar en el surco abierto su propio canto. Viajamos hasta el escenario, hasta esa luz que ilumina el sonido, sobre las tablas. Habiéndole sido amigo, qué poco duró con él lo que le dio. Escuchamos, espectacular, una cima, un monte imposible de escalar, nos dice Amancio. Pues ahora constatamos, ha sido coronado. Allí en la abadía, donde las coplas se elevan con la fruición de los sentidos sobre la piel. Sentidos que de nuevo se revuelven con los sonidos y la voz. Adriano en la elocuencia, Teodosio en la humanidad y buen talante. Necesitamos un manual para morir, lo mejor, vivir dignamente. Tú que a tu divinidad juntaste cosa tan vil como es el hombre. Casi la última copla, la última, se despide con la palabra memoria. Amancio recoge el guante y termina el espectáculo. Aquí empieza otro, el cántico espiritual, para regocijo de nuestro interior. San Juan de la Cruz, 1542, vida azarosa, persecuciones, su cuerpo mitad en Úbeda, mitad en Segovia, su obra y su poesía, en el aire que respiramos. Los Carmelos calzados, su enfado, prisión en un zulo, y arranca sus versos. ¿Dónde te escondiste, amado? Hoy en Siluetas, todo coplas y cánticos sobre las tablas, solo posible con Amancio Prada.
Bueno, Juan siempre tiene esa palabra benevolente lúcida, y en este caso ha sido como el coro de los niños de la escolanía. Mil gracias, Derramando.
Gracias a ti.
Gracias yo a ti.
Pues sí, el escenario de la abadía en esta segunda parte se lo describo. Amancio Prada, su guitarra, dos chelos y una treintena de niños de voces blancas, aunque los niños van vestidos de negro, y sostienen en su mano una vela, una llama, supongo que es...
De amor viva.
La llama de amor viva. Por cierto, una aclaración, Canciones del Alma 2003 es el disco que contiene la última versión del cántico, entiendo.
No, hay otro.
¿Hay otro más?
Sí,
¿cuál
sí
es?
En el libro Vaso Roto, una colección de poesía, ha editado esos dos libros discos, el de Emboscados y el del Cántico Espiritual, y otras canciones de San Juan de la Cruz, que también hay alguna nueva, como Sin Arrimo y Con Arrimo, y esa es una versión de un concierto que dimos en la iglesia de los Jerónimos, ya con esta escolanía. Pero aquí en la abadía, la escolanía tiene una participación más mayor en la obra. Canta en más partes, en más pasajes del cántico. Tiene también esa dimensión, acentúa esa dimensión coral que le hemos querido dar también al cántico, arropado por la guitarra y por, si dije antes los nombres de los músicos que estaban en las coplas, no puedo dejar de mencionar a Hilary Fielding, a Mariana Cores y a Rafa Domínguez, que son también violonchelistas excelentísimos que llevan tocando conmigo muchos años.
Pues a este cántico espiritual, Amancio, se suman poemas nuevos de San Juan de la Cruz, nuevos entre comillas, pero entre ellos La Noche, La Fuente, La Llama, El Vivo Sin Vivir en Mí, y un villancico que divino tenía que ser.
Sí, que provoca o que propicia la aparición en escena de los niños con sus llamas de amor encendidas.
Del Verbo Divino, lo escuchamos, y como no hay más tiempo, si quieres decir algo, lo tienes que decir ahora.
Hola, adiós.
Si no, calla para
salud
siempre.
Y abrazo a todos.
Gracias, Amancio. Del Verbo Divino.
Del Verbo Divino la Virgen preñada viene de camino, si le dais posada. Si le dais posada viene de camino la Virgen preñada del Verbo Divino. Del Verbo Divino la Virgen preñada viene de camino, si le dais posada.
Dijo María Zambrano de Amancio Prada al escuchar su cántico que ni una sola palabra se nos pierde allí donde se da a conocer privilegiadamente en su milagroso presente. No se pierde en la hermosura, no se embriaga en la voz ni un instante. Música y voz no aparecen pues añadidas, sino extraídas del poema mismo. Nupcias de palabra y musicalidad, y algo más inaudible, sin duda.